Padre, gracias te damos. Muchas gracias por tu presencia. Estamos felices de recibir tu palabra, de poder explorar, Señor, los caminos eternos de tu palabra. Queremos ahora, después de haber recibido la primera sección donde nos has ministrado de una manera especial, continuar explorando por el Espíritu las cartas del santo apóstol Pablo. Pedimos tu iluminación, la ayuda de tu Espíritu Santo que inspiró estos libros, estas cartas, que Él nos guíe en cada idea, en cada expresión, en cada impartición. Oramos que esta enseñanza no sea una simple enseñanza en donde recibamos información, sino que haya una impartición de tu Espíritu y de tu presencia. Te lo pedimos no solamente por nosotros aquí, sino por aquellos que a través del internet van a estar en la posteridad recibiendo esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, amados. Yo les había dejado una tarea en el libro manual, compendio manual de la Biblia, que va de cuál página a cuál página, ¿recuerdan? 740 hasta. Oh, pues mira, están al día, está muy bien. Leyeron todos, son los tres viajes de Pablo, los tres viajes misioneros. Ustedes saben la razón por la que les puse esta lectura, es porque Pablo escribe sus cartas durante esos viajes y algunas en la prisión. Y es muy importante para nosotros tener un contexto de las circunstancias que usó el Espíritu Santo para producir esos documentos que tenemos enfrente. En el primer viaje, ustedes saben, Pablo comenzó a fundar las iglesias, y en su segundo y tercer viaje fueron viajes de confirmación y explorando algunos campos nuevos también. Y cada una de esas cartas que tenemos brotan, salen en el contexto de las necesidades de las iglesias durante esos tres viajes misioneros y durante su estadía en la prisión. Yo espero que ustedes hayan tenido un cuadro, que ese es el propósito de la trayectoria cronológica de Pablo en cada uno de los viajes y del enfoque y las experiencias vividas, que de una manera muy bien este manual lo plantea en cada uno de esos tres viajes. Como ustedes pueden ver, en el primer viaje, que está en la página 740, donde empieza, está en Hechos capítulo 13 al 14. Ahí ustedes lo pueden ver, tienen su libro en las 740. Dice que fue en el año 45 hasta el año 48. Del 45 al 48 fue el primer viaje. Entonces, las cartas escritas en esa fecha tienen que ver con lo acontecido en ese primer viaje, en esa fecha, en ese tiempo, en ese contexto. Luego usted se va a la página 743 del libro, ustedes ven, donde habla del segundo viaje misionero, página 743, que fue está desde Hechos 15:36 al 18:22. Entonces ahí dice el segundo viaje misionero de Pablo a Grecia, y fue cerca del 50 al 53. Entonces las cartas escritas en esa fecha tienen que ver con el acontecimiento, los acontecimientos acaecidos en ese contexto de ese segundo viaje. Usted, por la fecha en la que se ponen las cartas, podemos también explorar el campo histórico, el fondo histórico en el cual se producen los acontecimientos a los que se refieren. También luego Hechos 18:23 al 20:38, el tercer viaje, en la página 747. ¿Lo ven ahí? El tercer viaje misionero de Pablo a Éfeso, cerca del 54 al 57, que de esa fecha del 54 en adelante es que se escriben las mayorías de las cartas. Primero y segundo de Tesalonicenses, para atrás, Gálatas, ya pertenecen al primero y segundo viaje. Pero después las demás cartas ya se dan desde el 54 al 57, en el tercer viaje, que es cuando las iglesias ya están establecidas y están madurando y se levantan situaciones que ameritaron que el Espíritu Santo le inspirara a Pablo a corregir situaciones ya en las iglesias establecidas formalmente, con ancianos, con gobierno dentro de ellas. Luego se habla de los demás viajes de Pablo a Jerusalén, que son parte del tercer viaje. Existe la mención de un cuarto viaje del apóstol Pablo, que no aparece en la Biblia el mapa del cuarto viaje. Hay algunas Biblias en los últimos tiempos que tienen ese cuarto viaje, que ustedes tienen en el apéndice 4, búsquelo ahí ahora en el folleto, no en el libro, sino en el folleto ahora, porque en el libro no está el cuarto viaje. Vaya al folleto y vaya al apéndice 4. Ok, ¿lo tienen? Muy bien, mire bien ahí, mírelo ahí. Es en la página 12. Dice el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Usted ve ahí la línea donde empieza, ¿verdad? Usted sigue la línea, ahí usted va a ver el viaje desde donde empieza y hasta donde regresa. Si usted ve dónde comienza la línea ahí en su mapa, comienza en Roma, ¿verdad? Porque fue lo que se piensa es que a él lo soltaron, estuvo preso en Roma y lo soltaron y le dieron, pero fue un breve tiempo de liberación. Y en Pablo aprovechó, miren qué hombre era Pablo, qué calibre de ministro. Él estaba preso en Roma, le dan un espacio de tiempo, lo sueltan, y en lugar de ir a botar el golpe y a coger un aire y como decimos, el hombre arranca y se va a hacer las misiones, a ver su gente, a ver las iglesias y a tratar de completar deseos que tenía en el espíritu. Por ejemplo, abajo hay una lectura, usted la ve, dice el 62 al 68, es la fecha que se plantea después de Jesucristo. Ahí abajo dice, está claro en Hechos 13:1 al 21:17 que Pablo salió en tres viajes misioneros. Eso está claro, los tres viajes. Desde el 13:1 al 21:17. También hay razón para creer que hizo un cuarto viaje después de salir del encarcelamiento romano, anotado en Hechos 28, que es donde el libro de los Hechos termina, con Pablo preso en Roma. ¿Me están escuchando todos? Ok. En el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles termina con Pablo preso en Roma, predicando en una casa alquilada. Luego ahí usted ve, más adelante, dice, la conclusión de que semejante viaje, por cierto, tomó lugar, el cuarto viaje, se basa en lo siguiente. Número uno, Pablo declaró su intención de ir a España. Había una intención en Romanos 15, 24 y 28 que él dice, he sido estorbado, he querido ir a España. Y aún cuando empieza en el capítulo 1, la carta a los Romanos, él le habla de ese deseo de ir y tener algún fruto entre ellos, y después al final habla de España como otro deseo, aparte del deseo que él tenía de ir a Roma. Entonces plantea al final que tenía otro deseo de ir a España. Entonces, ¿qué pasa? Que según algunos historiadores, ellos piensan que ese viaje se dio en el punto 2, ahí mismo, mantenga ahí la línea de lectura, dice, la implicación de Eusebio de que Pablo fue libertado, eso lo relata Eusebio, usted dirá, ¿de dónde sacan ese cuarto viaje? Entonces, Eusebio de Cesarea, un padre de la iglesia, en el siglo segundo, él asegura, Eusebio, en una tradición, de que Pablo fue liberado después de su primer encarcelamiento romano, en Historia Eclesiástica 2:22 y 2-3, Eusebio trata ese tema de ese viaje cuarto de Pablo. El punto 3 dice: declaraciones en la literatura cristiana antigua de que él llevó el evangelio tan lejos como España. Eso lo habla Clemente de Roma en la Epístola a los Corintios, capítulo 5. Entonces, y también en el Canon Muratori, en la línea 34 al 39, se habla de esa visita de Pablo a los lugares lejanos como España. O sea, esta información del cuarto viaje tiene que ver con la tradición. No está en hechos, pero tiene que ver con narraciones muy cercanas de los padres de la iglesia. Los lugares que Pablo pudo haber visitado después de su liberación de la prisión son indicados por declaraciones de intención en sus escritos anteriores y por mención subsiguiente en las cartas pastorales. El orden de su itinerario no puede ser determinado con certidumbre, pero la lista a la derecha es probable. Note bien que estamos hablando de algo probable. ¿Ok? Número 1, Roma, liberado de la prisión en el 62, después de Jesucristo, en inglés. Segundo, España, 62 al 64, según su intención manifiesta en Romanos 15, 24 y 28. Tercero, Creta, 64 al 65, según Tito, se habla en Tito 1:5 de eso. Mileto, año 65, 2 Timoteo 4:20, Colosas, 66, Filemón 22, porque tiene un solo capítulo Filemón. Éfeso, 66, 1 Timoteo 1:3, Filipos, 66, Filipenses 2:23, 24, 1 Timoteo 1:3, Nicópolis, 66 al 67, Tito 3:12, Roma, 67, y el martirio es en el 67 bajo Nerón o el 68. Esto es tradición cristiana, no está en la evidencia interna de la palabra de Dios, pero Pablo quería llevar el evangelio a lo último de la tierra. Y por eso se cree que él aprovechó al máximo ese tiempo de su liberación. Si ustedes ven los años que se mencionan aquí, él es liberado en el año 62 y desde el 62 al 67 son unos 5 años. Y lo aprovechó bien según el mapa. Si usted ve todos los lugares que se mencionan que él visitó, es interesantísimo ver eso. Así es que por eso es que algunos hablan de que hay otras cartas de Pablo que fueron escritas también en ese tiempo que están perdidas, que no aparecen, aparte de las cartas que están registradas en la Biblia. Bien, mantenga su libro del manual de la Biblia y vamos al folleto ahora para que podamos ir, pasando de un lado a otro según el Señor nos vaya ayudando en el orden de la lectura. Vuelva a la página donde nos quedamos, a la página número 1, de nuevo del folleto. Regresamos al folleto, a la página número 1. Ok. Ustedes recuerdan que nosotros leímos acá y al leer tocamos algunos puntos ahí en el medio. Dice: de igual manera, a través de los siglos, las cartas de Pablo han sido un lugar de reflexión teológica medular para los cristianos, hablando de la importancia de estas cartas en la historia del cristianismo y de los pueblos. Por ejemplo, usted ve que hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos allí. El primero es: en el segundo siglo, ¿están conmigo ahí? Sí. Ok, muy bien. En el segundo siglo, Marción usa las cartas de Pablo como base de sus argumentos para separar a los cristianos del Nuevo Testamento de las costumbres del Antiguo Testamento. Se menciona a Marción como alguien que hizo uso de la carta para hablar de la diferencia que existía. Ustedes recuerdan que Marción creía en el nuevo pacto, no aceptaba el antiguo pacto. Entonces él se basó en las cartas de Pablo, que eran 10. Él no había aceptado las cartas pastorales de Timoteo y Tito, sino solo las otras cartas. Y él decía que según lo que le había sido revelado a Pablo, pues había que separar totalmente la fe cristiana del judaísmo. Y Marción inclusive hizo su propio canon del Nuevo Testamento. Él organizó su canon para así, y fue tratado como uno de los herejes de ese tiempo. Y fue uno de los que motivó a la organización del canon del Nuevo Testamento, porque los cristianos tuvieron que definir qué vamos a creer y qué le vamos a presentar a la iglesia como documento autorizado apostólico. Luego dice, en el cuarto siglo, estas cartas paulinas fueron medulares en la definición de la salvación, la gracia y el pecado en el pensamiento de Agustín de Hipona. Si usted estudiara en cualquier momento la historia de Agustín de Hipona, perdón, y su incidencia en el cristianismo, es capital. Y él tomó las cartas de Pablo como su base de su teología, de su doctrina, de sus enseñanzas y de todas las posiciones que él asumió en cuanto a estos temas de la salvación y la gracia y lo que era el pecado en sus pensamientos. Luego también en los siglos del oscurantismo, de la iglesia politizada y apóstata, la iglesia católica, apostólica y romana, los pre-reformadores hicieron un gran uso de las cartas paulinas en su práctica de la fe y para contrarrestar las falsedades existentes en las enseñanzas y el culto de la iglesia imperante. Ahí hubo un joven llamado Constantino, que él se cambió el nombre y se llamó a sí mismo Pablo, y él usaba con su grupo las cartas de Pablo como su base ministerio pre-reformador. Es interesante la historia de ese joven. En el siglo XV, la reforma protestante se llevó a cabo basada en el contenido y la interpretación de algunas de las cartas paulinas, la mayoría de ellas, especialmente el libro a los romanos y Efesios. Luego dice, en el siglo XX, Karl Barth, que ustedes saben, le hablé un poquito de él, que era un filósofo del siglo XX, dice que utilizó su comentario a los romanos para refutar el pensamiento liberal del siglo XIX. Más allá de estos casos mencionados, hoy, en nuestro tiempo, en la vida diaria de nuestras iglesias, es el lugar en donde las epístolas de Pablo han tenido su significado más profundo. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que solamente el Evangelio mismo de Jesucristo ha tenido una preponderancia mayor que las cartas de Pablo en la fe de la iglesia cristiana. Solo superado por el Evangelio mismo de Jesucristo, que es la base de la fe apostólica y cristiana. Muy bien, luego yo quiero que usted se mueva conmigo. Ya eso, ya nosotros hablamos del personaje de Pablo, que por eso fue que le puse a leer los viajes, para que tuviera un cuadro de la vida ministerial de Pablo. En la página 3 del folleto, estamos todavía en el folleto, las letras en negrilla ahí, después al final del primer párrafo, ¿lo ve? Los gentiles solo tenían que observar el monoteísmo judío y la ética del amor y confiar en la fe de Cristo, según Romanos 3:22. Para Pablo, Cristo bastaba. Y ese es el contenido que usted va a ver en las cartas paulinas a la iglesia. Cristo es suficiente, la fe en Cristo. Eso era contra los judaizantes y aquellos que querían poner Jesucristo más la ley, Jesucristo más Moisés, más circuncisión, más ritos, etc. Entonces Pablo dice, con Cristo es suficiente. Es el tema central de las cartas, es Cristo, la fe en Jesucristo. Y claro, Pablo dice que no, guardaos de los ídolos, la ética del amor y la práctica de la vida cristiana, donde se presentan muchos casos de la moralidad. Luego, otra vez, en el párrafo siguiente, en el medio, la letra en negrilla. Otra vez, ¿la ven? Las cartas de Pablo tomaron un nuevo sentido en este proceso de separación de la comunidad judía y la comunidad cristiana. Estas cartas proveyeron la ideología del cristianismo gentil más allá de la observancia legal del judaísmo. Fíjese que la trascendencia en las enseñanzas de las cartas paulinas tiene que ver con la diferencia entre el legalismo mosaico y lo que era la gracia en Cristo por el evangelio que él predicaba y sostenía. Luego usted se va a la página 4, estamos repasando puntos esenciales que quiero recordarles que tratamos, porque como tengo varios días que no he dado la clase, es bueno contextualizar antes de continuar. Usted ve que en donde dice algunos dilemas interpretativos, al final, el párrafo al final de esa parte ahí, dice: por estos dilemas interpretativos, algunos han dividido las cartas en la forma siguiente. 1. Cartas auténticas de Pablo. 2. Las cartas de sus primeros discípulos. 3. Las cartas canónicas de sus discípulos más tardíos, o sea, las pastorales. 4. Los documentos extracanónicos a nombre de Pablo. Y 5. Un documento no paulino atribuido a él en el proceso canónico hebreo. Ese párrafo que yo le acabo de leer a usted, eso lo vamos a ir tratando en las clases subsiguientes. Porque históricamente tenemos que ver qué quisieron decir ellos con eso. Cuando hay cartas que se le atribuyen a Pablo sin discusión alguna, pero hay algunas cartas que se le atribuyen a sus compañeros, donde se menciona a Timoteo, por ejemplo, se menciona a Silas, otras personas. Algunos piensan que no fue Pablo quien escribió, sino ellos, pero se le atribuyen a Pablo. O a lo mejor fueron su amanuense. Pero eso, hay un fondo muy importante en relación a eso. Luego, cuando habla de los documentos extracanónicos, significa que no están reconocidos en el canon, en las 13 o 14 cartas, y Hebreos también la escribió Pablo, si fuera real que Pablo escribió Hebreos. Entonces, hay que ver esos documentos que se le atribuyen a Pablo. Y también documentos paulinos, no paulinos, que se le atribuyen a Pablo. Que supuestamente algunos piensan que Pablo los escribió, pero parece que no fue él. Entonces todo eso lo veremos en el camino. Pablo y su autoridad apostólica. No vamos a leer los textos porque ya pasamos por ahí, pero ustedes recuerdan que vimos su experiencia de la visión celestial. Llamado directamente por Jesús, Jesucristo se le apareció a Pablo. Él vivió una experiencia real donde recibió el llamamiento y la autorización para su apostolado. También su elección apostólica, de la cual él hace uso en Gálatas, cuando le escribe a los Gálatas corrigiéndoles el hecho de que se hayan vuelto a la ley, siendo que él pues los estableció en la gracia. Luego la letra C, su autoridad profética, donde Pablo habla de que lo que le hablo, se lo hablo de parte del Señor, y el que rechaza lo que yo le digo, rechaza al Señor. O sea, no son simples palabras mías, son palabras que tienen una autoridad espiritual, una autoridad que tiene que ver con la que Cristo a mí me dio. Y el que rechaza lo que yo le estoy enseñando es como si rechazara al Señor mismo. Eso es, habla de autoridad. Luego la letra E, su autoridad en relación con los otros apóstoles. Pablo, al compararse con los apóstoles, él dice: yo no soy ni más ni menos que los otros santos apóstoles. Tengo tanta autoridad como ellos la tienen. De una manera muy equilibrada y modesta, él defiende su autoridad apostólica por el mismo caso de los judaizantes, que ustedes saben que estaban socavando su autoridad en medio de las iglesias, y Pablo tuvo en cierto momento que sacar a la luz sus credenciales sin caer en el extremo de la vanagloria. En la letra E dice su autoridad moral y espiritual. Ahí también Pablo se refiere a su apostolado, defendiendo su apostolado ante los corintios, que fueron también muy afectados. Luego ustedes ven, dice: independientemente de estos detalles internos en sus cartas, tenemos otros detalles sobre este factor de su autoridad apostólica. Número 1, Pablo había sido el gran misionero padre de la mayoría de las comunidades cristianas gentiles. Eso nadie se lo puede quitar. ¿Okay? Segundo, la autoridad de estas cartas paulinas para dilucidar asuntos prácticos y teológicos en el cristianismo. Y usted pudiera añadir ahí, a través de su historia, los escritos de Pablo han sido capitales, fundamentales para definir asuntos que tienen que ver con el cristianismo en la historia de la iglesia. Tercero, el valor que tomó la autoridad de Pablo después que éste fuera ejecutado como mártir por Nerón en el 67 después de Cristo. Ahora Pablo no era solo el gran misionero a los gentiles, apóstol, preso, anciano, modelo, sino que además era un mártir. Su muerte por causa del evangelio le hizo un líder mucho más importante para los creyentes que descendieron de su ministerio. Y cuarto, la utilidad del mensaje paulino sobre si los cristianos debían observar la ley judía para ser parte del pueblo de Dios. Las cartas de Pablo sirvieron de fundamento para librar al cristianismo de su dependencia de la observancia de la ley y para darle una identidad religiosa propia. Eso es fundamental. Esto es bien importante, hermano. Y yo le hice a ustedes ciertos remarques sobre las corrientes judaizantes modernas. Ustedes recuerdan que están tratando de llevar la iglesia otra vez a las costumbres del judaísmo. Y Pablo, el que ha conocido a Pablo y el que se ha leído las cartas de Pablo y se le ha abierto la enseñanza paulina, jamás va a caer en las redes erráticas del judaísmo moderno. Porque aquí está claro que la iglesia tiene su identidad propia. Pablo, con los escritos que el Espíritu Santo le concedió, le dio a la iglesia una herencia de identidad, como dice aquí, propia, y la diferenció de lo que era el judaísmo tradicional. Luego dice, el cristianismo tuvo ante sí dos caminos. Tuvo el cristianismo ante sí: continuar como una secta judía minoritaria u optar por un movimiento mayormente gentil. Las cartas de Pablo funcionaron como la ideología del cristianismo con opción gentil. Y contrario al camino judeocristiano más rígido, que luego se fundió con el resto del judaísmo formativo del periodo. Y eso no fue tanto por la iglesia que fundó Pablo, sino porque los mismos judaizantes llegó un momento que comenzaron a perseguir a los cristianos y a decirle: defínanse, o son de la línea de Pablo o son de la línea nuestra. Y tuvieron que definirse. Hubo una parte que se quedó con su judaísmo tradicional y hubo otra parte que siguió el camino de la gracia en Cristo, como los apóstoles lo habían enseñado. Luego ahí usted va a ver el orden canónico en las cartas, que en 2 de Pedro 3, 15 al 16 se menciona ya la existencia de las cartas de Pablo. Cuando Pedro habla y dice: según os ha escrito nuestro amado hermano Pablo. Ahí está la lectura que usted al leerla se da cuenta que Pedro respetaba la autoridad apostólica de Pablo. Y eso es bien interesante, porque si los evangelios se escribieron desde el año 55 en adelante, Mateo se sugiere que se escribió en el año 55, después 61, Lucas, y 62, 63, Marcos, Juan en los años 90. Si es así, Pablo, los escritos de Pablo, en ejemplo Gálatas y Primera y Segunda Tesalonicense, se escribieron antes que los evangelios. Aunque lo que esos escritos narran, no se olviden de ese detalle, tiene que ver con el tiempo de la iglesia, que fue después de cuando Cristo estuvo en la tierra y llevó a cabo los hechos que se narran en los evangelios. Es importante tener claro eso, que los evangelios, aunque narran acontecimientos que fueron antes de los acontecimientos que narra Pablo, los escritos, los documentos de Pablo circularon primero que los evangelios, como escritura, quiero decir. Porque recuerden que habían enseñanzas orales que estaban en la iglesia, que fueron las que después se escribieron. En la página 6, mire la página 6, el segundo párrafo, dice: una mirada. ¿Lo ven ahí? ¿Lo están observando conmigo? Dice: una mirada a las cartas de Pablo, tal como están organizadas en el canon. Recuerden que el canon es la lista de los libros del Nuevo Testamento. Tal como están organizadas en el canon, nos da una vista de la intención del proceso canónico. Las cartas circularon en dos versiones. Una organizada por fecha de publicación y otra por el tamaño de los libros. Habían dos formas como circulaba la lista. Había una lista que estaba ordenada según, como dice ahí, sus fechas de publicación. Pero había otra lista que era de acuerdo al tamaño de los libros. Al final, dice, el criterio que prevaleció fue el de tamaño, de mayor a menor extensión. La carta que encabeza la lista de las cartas paulinas es una de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo, que fue la carta a los romanos. Por ejemplo, veamos el apéndice 6 de la página 14. Vaya, mantenga un marcador ahí algo para que cuando volvamos no se me pierda. Y vaya al apéndice 6. O sea que el orden que se quedó fue el de volumen de las cartas. Usted va a ver que las cartas de Pablo van de un volumen de acuerdo al tamaño, de menor a mayor, de mayor a menor, de mayor a menor. Por ejemplo, cartas de Pablo. ¿Ya lo tiene el apéndice? Página 14, mire. A medida que el cristianismo primitivo se esparcía, había una urgente necesidad de los cristianos de mantenerse en contacto con la enseñanza de Jesús y los apóstoles para saber cómo aplicarla a sus vidas. Esta necesidad hizo surgir las epístolas o cartas, 13 de las cuales fueron escritas por el apóstol Pablo. La dramática conversión de Pablo se registra en Hechos 9, 22 y 26. Su encuentro con Jesús lo transformó de un perseguidor de cristianos al fundador de las iglesias, al fundador de iglesias y escritor de cartas más influyentes entre los cristianos del primer siglo. ¿Dónde Pablo escribió sus cartas? Dice, las cartas marcadas con la estrella fueron escritas cuando Pablo iba en sus viajes misioneros. Las cartas marcadas con el punto fueron escritas cuando Pablo era prisionero en Roma al momento de Hechos 28. Y las cartas marcadas con la pirámide o el triángulo fueron escritas cuando Pablo fue libertado de su prisión, de la cual leemos en Hechos 28. Él fue hecho prisionero después y ejecutado por predicar acerca de Jesús. Segunda Timoteo fue escrita durante su última estadía en la cárcel. Las primeras 9 cartas de Pablo fueron dirigidas a grupos de creyentes o iglesias. Las últimas 4 fueron escritas a 3 personas: Timoteo, Tito y Filemón. Romanos tiene que una estrella, ¿verdad? Eso significa que fue escrita durante sus viajes misioneros en Corinto. Lo vamos a ver más adelante. Primera de Corintios, ¿qué tiene? Fue escrita durante su viaje. Lo mismo Segunda de Corintios y Gálatas, viaje misionero. Ahora, Efesios, que tiene puntito, Filipenses y Colosenses, fueron escritas ¿dónde? En la prisión. Luego usted ve Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses durante viaje misionero. Fueron una de las primeras que él escribió. Y Primero y Segundo Timoteo, ¿cuándo? Cuando fue libertado, y Tito, en ese espacio de la liberación. Y Filemón, ¿cuándo? Estaba preso, guardado estaba cuando escribió Filemón. La hermosa historia de Onésimo. Muy bien, volvamos ahora a la página 6. Salga del apéndice y vaya de nuevo a la página 6. Nosotros nos quedamos, leímos Romanos, 1 Corintios y nos quedamos en 2 de Corintios. Vamos a pasar de nuevo por ahí, rapidito. ¿Ya lo tienen? Muy bien. La carta de Romanos. Se muestran los conceptos fundamentales de la teología paulina sobre la salvación, la cultura judía y el cristianismo, y una serie de conceptos morales que incluyen las instrucciones sobre cómo abordar la relación del cristianismo con las autoridades. Romanos 13, 1 al 7. El apéndice lo vamos a ver ahora. No vaya todavía al apéndice. Vamos a seguir con Primera y Segunda de Corintios. Primero de Corintios es un popurrí, o sea, una serie de repeticiones, de pensamientos uno detrás del otro, que no necesariamente tienen una conexión lógica o una continuidad lógica, sino que son temas tratados para resolver situaciones que se estaban dando en la iglesia. De consejo del apóstol sobre problemas y preguntas de la vida diaria, la ética moral del cristiano y el culto. Una de las fórmulas que usa Pablo para responder a los dilemas de los corintios es la frase en cuanto a, Primera de Corintios 7:1, 8:1 y 12:1. Esta respuesta a asuntos como la sexualidad, el matrimonio, los alimentos sacrificados a los ídolos, la cena del Señor, el orden litúrgico, los dones del Espíritu y la resurrección han sido lugar obligatorio para los cristianos a través de los siglos. Primero de Corintios ha sido un documento fundamental en la definición de la identidad cristiana en asuntos éticos y del diario vivir. O sea, cuando nosotros hablamos de temas como la moralidad sexual, hablamos de temas del orden en el culto, los dones espirituales, se hace mandatorio meternos en Primera de Corintios. Son los casos más eficientes para corregir situaciones que tienen que ver con esos temas. Luego, Segundo de Corintios, dice, es una antología de fragmentos paulinos en donde un tema medular son los sufrimientos del apóstol en su ministerio. Es el punto que se destaca en Segunda de Corintios. Esto ha servido de consuelo a todos los que hemos tenido que manejar los conflictos de una congregación. Por ejemplo, lo veremos en el apéndice, pero yo quiero, antes de ir al apéndice, que usted ahora ponga su folleto a un lado, ahí mismo donde usted lo tiene, y vaya al manual de la Biblia Hanley, al compendio manual, para que vea algo, porque para esto fue que compramos este librito, hermano, para trabajar en él. Sí. En Romanos, en lo que a mí me interesa que usted siempre lea cuando se trate de un libro o una carta, es el fondo de la ciudad, el contexto social de la ciudad donde brota esa iglesia, donde está esa iglesia. Que eso habla mucho de las cosas que se corrigen y de los espíritus que están siendo contrarrestados y que están operando en esa región. Sí, es la página 763. Gracias, mi pastor. 763. La carta a los romanos, que acabamos de leer un resumen aquí. ¿Ya lo tienen? Agarre su libro ahí. Mírelo ahí. Dice, la ciudad de Roma. Según la tradición, la historia tradicional, Roma, ¿están leyendo conmigo? Sí. Ok. La ciudad-estado italiana, que con el tiempo llegó a gobernar la mayor parte del mundo antiguo, fue fundada en el 753 antes de Jesucristo sobre siete colinas que rodeaban un importante vado del río Tíber. En el siglo II antes de Jesucristo, Roma ya dominaba la mayor parte de la cuenca del Mediterráneo, incluida Palestina. La población de Roma seguramente superó el millón. En ese tiempo, un lugar que tenía un millón de personas era algo extraordinario, hermano. Superaba el millón a principios de la era cristiana y durante el siglo I puede haber aumentado algo más. Una aristocracia reducida pero sumamente próspera construía palacetes y mansiones mientras las masas habitaban en viviendas de varios pisos o como esclavos en las propiedades de los ricos. En el corazón de la ciudad, los césares edificaron un magnífico conjunto de edificios públicos, tal vez jamás igualado. Durante la época del Nuevo Testamento y después de ella, Roma siguió creciendo y edificándose. Las ruinas del foro y sus alrededores representan siglos de extravagantes proyectos de construcción por parte de una serie de emperadores. había visitantes de Roma presentes el día de Pentecostés. Esto, aquí me interesa esto. Note que ya en Roma, antes de que Pablo llegara, ya habían creyentes. Porque cuando vino el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, habían prosélitos y adoradores que venían de Roma. Estaban allí. Y cuando regresaron, se llevaron el mensaje. Se llevaron el evangelio. Entonces, en Hechos 2:10 se habla de esos romanos que estaban allí visitando en el día de Pentecostés. Y también se menciona Priscila y Aquila, que fueron expulsados de esa ciudad porque eran judíos. Hechos 18:2. Pablo estaba resuelto a predicar el evangelio en Roma. Según Hechos 19:21, él apeló al César por eso, porque quería ir para allá. 23:11, Romanos 1:15. Y al final le encarcelaron allí, según Hechos 28:16. Pablo desembarcó en Puteoli y, alertados por la iglesia del lugar, Hechos 28:14-15, algunos miembros de la comunidad cristiana de Roma fueron a recibirle a 50 kilómetros al sudeste de la capital, en el Foro de Apio, una localidad mercantil fundada por Apio Claudio Caecus, el constructor de la vía Apia, y las tres tabernas, un puesto justo al sur del Foro Apio, y le escoltaron hasta la ciudad. Según la tradición, tanto el martirio de Pablo como el de Pedro ocurrieron en Roma bajo la persecución de Nerón. Entonces, mire, yo le leo esto para que usted entienda más o menos que la iglesia de Roma era una iglesia de una ciudad, una metrópoli, una ciudad que constituía en ese momento la capital del imperio. Otros historiadores, al hablar de Roma, dicen que ahí era donde se convergían todos los vicios del mundo, en Roma. Y los diferentes niveles sociales y el estilo de vida de Roma habla de lo que Pablo está enfrentando en la iglesia. Tiene que ver con las cosas que se enfrentan en la iglesia, sobre todo las grandes cantidades de judíos cristianos que habían en Roma, los judaizantes. Porque la Carta a los Romanos es un tratado que tiene que ver con la diferencia entre el evangelio de Jesucristo y lo que era la tradición y las enseñanzas judías. Y luego habla de otros puntos como el orden establecido por las autoridades, la respuesta de la iglesia a las autoridades. Se tratan situaciones de moralidad también. Y al final hay una lista, un saludo que se dan a una cantidad de hermanos, y entre ellos a Priscila y Aquila, que tenían una iglesia establecida en Roma. Parece que ellos después regresaron, fundaron una iglesia y estaban ahí sirviéndole al Señor. Cuando se habla de la iglesia de Roma, no se mete en la cabeza un local en una esquina como estamos nosotros. Era la iglesia que estaba diseminada en la ciudad, congregándose en casas, a la orilla del río, donde hubiera posibilidad de congregarse. Porque en ese tiempo, cuando una carta se escribía a la iglesia de una ciudad, se estaba refiriendo a todos los cristianos de esa ciudad que estaban alineados con la enseñanza y bajo el manto de ese apostolado que enviaba esa carta. Y esa carta recorría la ciudad, y toda la iglesia leía esa carta, y toda la iglesia respondía a esas instrucciones. Entonces, en Roma, amados míos, Pablo trata estos temas que hemos leído aquí en pequeño resumen, relacionándose con lo que era la vida en ese contexto social. Me gusta el manual porque te da un resumen que no te da tanta información, es un resumen bien conciso, y tú tienes un contexto de dónde estaba situada la iglesia en ese tiempo a la que se le escribía. Hay Biblias que tienen, por ejemplo, la Biblia Plenitud tiene una buena introducción histórica sobre los lugares donde estaban las iglesias a las que los apóstoles les escribían, que se los recomiendo que también lo tome como referencia. Muy bien, vamos a continuar leyendo en la página, los apéndices lo veremos después, la página 7. Dice Gálatas. ¿Están conmigo ahora en el folleto? Volvimos al folleto ahora. Gálatas. Es conocida como el Tratado de la Libertad Cristiana. En ella se plantea una discusión detallada y apasionada, esa palabra márquela, sobre la libertad. Si usted nota cómo Pablo comienza la carta a los Gálatas y cómo comienza las otras cartas, se da cuenta que Pablo estaba bien disgustado con los Gálatas. Él empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombre, de una manera bien directa. Entonces, por eso se menciona esa palabra, es una carta apasionada sobre la libertad que tienen los cristianos gentiles en relación con las observancias de la ley judía. Usted lo ve en el capítulo 5, verso 1 al 10. Luego veremos los apéndices, no vamos a ir ahora a los apéndices para no tenerlo tanto corriendo de acá para allá. Efesios, en los manuscritos más usados, no tienen la palabra Éfeso. Ese nombre, carta a Éfeso, se lo pusieron después los padres de la iglesia. Cuando empezó la carta a circular, no tenía el nombre Éfeso. Algunos piensan porque fue una carta enviada no solamente a Éfeso, sino también a Colosa. Una circular, piensan que era. Pero luego los padres de la iglesia vieron como Éfeso el territorio central a donde fue enviada la carta, y ellos le pusieron que fue a los Efesios. Dice: originalmente parece ser más bien una carta general. Desde Erasmo de Rotterdam en el 1516 se ha acentuado que Efesios es una carta muy paulina, pero escrita por alguno de sus discípulos más cercanos. El lenguaje, la sintaxis y partículas del idioma y algunos temas en su texto original son distintos a los que encontramos, por ejemplo, en Gálatas. Ustedes saben, Erasmo fue uno de los reformadores en los tiempos de la Reforma en Holanda. Y era un estudioso muy profundo de los idiomas originales. Era un especialista en los idiomas, en el griego, en el latín. Entonces, cuando él comparó el original de Éfeso con Gálatas, por ejemplo, él vio que la sintaxis y las construcciones gramaticales tenían cierta diferencia a las otras cartas de Pablo. Y por eso él asume con otros poquitos que posiblemente fue un amanuense que le redactó la carta a Pablo, que no fue del mismo puño de Pablo. Entonces, continúa la lectura, dice: la similitud literaria con Colosenses muestra que quien escribió Efesios pudo haber tenido en manos a Colosenses. Cuando usted compara lo que dice la carta a los Efesios y a Colosenses, va a ver que hay muchas cosas que se parecen, sobre todo cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, del orden en el hogar, las esposas sujétense a su marido, los padres con los hijos, etcétera. Es igualito que como está planteado en la carta a los Efesios. Entonces, y ahí están los textos marcados. Pero recordemos que ya a mediados del segundo siglo estaba en la lista de las cartas aceptadas como de Pablo. Fíjese que el primer siglo y medio, ya que era muy cercano a la fecha que se escribió la carta, se aceptaba como una carta paulina. Eso se toma muy en cuenta. Lo que la iglesia cercana decía sobre la carta. Y desde entonces se aceptó como escrita por el apóstol Pablo. Filipenses presenta un contenido entre las correspondencias entre Pablo y los filipenses. La ruptura en 3:2 al 21 es un fragmento relacionado a la gran crisis con los judeocristianos que se atestigua en Gálatas y en Romanos. Filipenses presenta a Cristo y al apóstol como modelo de sufrimiento de cara a situaciones de hostilidad social. El modelo de humillación de Cristo, Filipenses 2, 5 al 9, y el de sufrimiento apostólico sirven para abordar los sufrimientos de la comunidad. 1, 28 al 30. Entonces, ese es el contenido de Filipenses. Colosenses. En 1:1 se afirma que es un documento de Pablo y el hermano Timoteo. Ya aquí ustedes ven una diferencia. Se menciona a Timoteo también como el remitente, junto con Pablo. Es posible que en su redacción un discípulo de Pablo haya fungido como secretario. Colosenses tiene 50 palabras que no aparecen en las demás cartas de Pablo. Las enseñanzas sobre los esclavos, las mujeres y el patriarcado son distintas a las que encontramos en Gálatas y en Primera de Corintios, por ejemplo, Colosenses 3:18 al 4:6. El argumento contra las prácticas de los adversarios teológicos judíos cristianos es coherente con la teología paulina. O sea, cuando se compara lo que es la teología paulina acerca de este tema, hay una coherencia muy profunda. Por eso se le atribuye, en la tradición se le atribuyeron sin problema al apóstol Pablo. Claro está que nunca se descarta que Pablo pudo haber usado un amanuense para que él dictaba y la persona escribía. Primera a Tesalonicenses, posiblemente es la carta más antigua del apóstol. Eso se cree que fue la primera que escribió. Está en competencia con Gálatas. Las enseñanzas medulares tienen que ver con la segunda venida de Cristo. También el problema de los creyentes que estaban muriendo por la causa. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. 2 Tesalonicenses. Para muchos eruditos es una escritura de algún discípulo de Pablo. Aquí también lo medular es la enseñanza sobre la venida de Cristo. En 2.1 se corrige la enseñanza de un grupo que señalaba que el Señor ha venido ya. Había un grupo que ya estaba predicando que Cristo ya vino. Como hoy hay algunos que dicen que ya vino también. Y Pablo va a enfrentar, dice, señala que el Señor no puede venir, dice Pablo, les enseña, hasta que se cumpla un itinerario apocalíptico que está señalado en el 2.1 al 12. Habla del hombre de pecado, no vendrá sin que antes se manifieste y se ha quitado lo que lo detiene, ya ustedes saben. Se corrige la errada actitud de algunos que frente a la inminente venida de Cristo han dejado de trabajar y estaban aprovechándose de los demás. Ustedes, ahí es que está el famoso versículo, el que no trabaja. Bien. Y era que, oiga, como Cristo viene, vamos a vivir del cuento. ¿Para qué afanarse? Y Pablo corrige ese problema. Las cartas pastorales las trataremos más adelante con sus detalles y fondo histórico apropiado. Aquí yo no incluyo a Timoteo ni a Tito, porque eso lo vamos a tratar después, porque tiene un fondo muy interesante que quiero tratar aparte, según Dios nos dé la oportunidad. Filemón es una carta breve a un cristiano que poseía un esclavo, Onésimo, que se había convertido por la predicación de Pablo. Pablo usa un gran repertorio retórico para pedirle a Filemón que reciba de nuevo a Onésimo. Para Pablo, la fe cristiana no sostiene que un cristiano tenga un hermano en la fe bajo su esclavitud. Ver Filemón 1, 15 al 16. Notemos que Pablo le pide a Filemón que Onésimo sea su hermano, no solo en el Señor, sino en la carne. Esto es, en las relaciones sociales. Claro está que Pablo no estaba abogando por la liberación de todos los esclavos del Imperio Romano. Lo que hace es pedir esto por la ética conveniente frente a la segunda venida de Cristo. Según Primera de Corintios 17 al 31. O sea, Pablo no está haciendo una protesta contra el sistema de esclavitud ni nada de esas cosas, sino es un caso específico que dominaba el pensamiento de Pablo de que si Cristo viene frente a la venida de Cristo, no podemos estar siendo señor los unos de los otros, sino esperar a Cristo como la palabra y el evangelio nos manda, mirándonos iguales en el amor, que Él nos halle en amor, siendo iguales en Él. En Hebreos dice la carta a los Hebreos, fue el último documento atribuido a Pablo. Fue un lío grandísimo para aceptar. Primero, la carta a los Hebreos en el canon del Nuevo Testamento por su temática. Y segundo, para aceptar que fuera de Pablo. Fue el último libro aceptado en la lista de los libros aceptados en los 27 libros del canon del Nuevo Testamento. Y también el último documento atribuido a Pablo. Después de mucha discusión por el contenido, no similar con los otros escritos atribuidos a Pablo, también trataremos este documento aparte en otra ocasión para así profundizar en su detalle. Es muy interesante el fondo de Hebreos. Las cartas atribuidas a Pablo nos muestran la vitalidad de Pablo como maestro y apóstol. También es notable en la voz de los discípulos de Pablo que lo siguieron como sus expositores e intérpretes. En el segundo siglo circulaba la lista de 10 cartas de Pablo sin las cartas pastorales ni Hebreos. En el tercer siglo ya las cartas pastorales fueron incluidas en el cuerpo paulino. Hebreos fue incluida en tiempo más tardío y fue aceptado desde el tercer siglo como un documento canónico. Y fue hasta el cuarto siglo que fue aceptado tanto por las iglesias de Occidente como por las de Oriente. Parece que al desconocerse el autor y haber considerado algunos rasgos paulinos en su contenido, se le atribuyeron a Pablo, completando así una lista de 14 cartas paulinas, tal como los encontramos hoy en nuestro Nuevo Testamento. El canon señala el corpus paulino como una revelación completa de la palabra de Dios en superlativo. Amén. Muy bien. Entonces usted tiene ahí en el apéndice 1 el diagrama en orden, contando los años de abajo hacia arriba. Pueden verlo, que comienza en el nacimiento de Jesús, luego el 10, 20, ustedes ven que va hasta el 100, desde abajo hacia arriba. Entonces usted va a ubicar la fecha en la que se escribieron las cartas de Pablo, que empieza, miren el 50, ven el 50, año 50. Entonces ahí aparece 2 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, y luego arriba en la lista entre Corintios y Gálatas aparece Gálatas. Pero hay historiadores y estudiosos, eruditos, que colocan a Gálatas antes de Tesalonicenses, en el año 48, que es la fecha que más se acepta para Gálatas, los años 48. Luego usted ve del 60 en adelante, después de Romanos, que fue en el 58, del 60 aparece Filemón, también Colosenses y Filipenses, Timoteo, Tito, y arriba la última, segunda Timoteo. Note que primera Timoteo está más abajito. La última fue segunda Timoteo, que ustedes saben que ya Pablo le dice a Timoteo: yo estoy presto ya para ser sacrificado. Y le está pidiendo que le mande el capote, los libros, los pergaminos. Interesante. Después a la derecha, al extremo derecho, usted ve las cartas de los otros apóstoles: Juan, Pedro y Santiago y Judas están allí. Ahí meten a Hebreo porque hay una discusión fuerte si Hebreo fue escrito por Pablo o no. Por eso es que yo le digo que esas cartas voy a tratarlas después aparte. Eso es para que ustedes ubiquen las fechas ahí, el orden de fecha de escritura. Y con ese gráfico que ustedes tienen ahí enfrente suyo y los viajes de Pablo, la fecha de Pablo de los viajes, ustedes pueden ubicar en el tiempo en el que se escribieron esas cartas, en los acontecimientos, que es importante. Porque cuando usted ve Gálatas y usted lo compara con el concilio en Jerusalén, Gálatas es un residuo de lo que pasó en el concilio de Jerusalén. Está relacionado con ese tema. Algunos creen que lo que Pablo está corrigiendo en Gálatas tiene que ver estrechamente con lo que pasó en el concilio de Jerusalén. Entonces, después que se define lo del concilio de Jerusalén, ese problema se enfrió. Había una tirantez y una tensión fortísima entre Pablo, Bernabé y su ministerio con los apóstoles de Jerusalén hasta que pasó el concilio. Después del concilio, desde Hechos 15, la tensión bajó y el trato cambió entre ellos. Porque se definió el problema, una definición. Luego usted ve ahí los viajes, que ya ustedes lo vieron, lo leyeron en el manual, compendio manual. Y ahora vamos a ir ya eso también lo presentamos, el gráfico de la vida de Pablo cronológica desde su nacimiento, Vieron que Pablo fue contemporáneo con Jesús, aunque tal vez no se conocieron nunca personalmente, pero fueron contemporáneos. El apéndice 7, Romanos, ¿por qué otra vez vamos a ir? Porque yo quiero que ustedes, si ustedes se graban o absorben estos resúmenes de las cartas, cuando ustedes estudien y lean una carta y escuchen una predicación, ustedes van a tener un cuadro más amplio de la enseñanza. Van a tener, como el pastor decía en la primera entrega esta mañana, conocer el fondo histórico y la estructura de los documentos bíblicos nos aporta un campo amplio de entendimiento y de aplicación a nuestras vidas. ¿Qué pasó conmigo cuando yo entendí esto, hermano? En el caso mío como maestro, antes de ser pastor, como maestro, porque tomé discipulado y nos enseñaron estas cosas antes de yo ir al seminario, había una escuela como aquí ahora, en la iglesia donde creí, bíblica, y te enseñaban, pero de una forma un poquito más resumidita, más lechita, más adecuada al creyente nuevo. Y cuando yo tenía que hablar con alguien sobre un problema moral, ya yo sabía dónde yo tenía que ir a escarbar para hablar con esa persona de ese problema, por las cartas. Cuando tenía que ver con un problema de legalismo, de extremos en la fe, de alguien que está aplicando la palabra como machete, como acortando cabeza, entonces ya yo sabía dónde yo tenía que ir. Donde había un contexto donde los apóstoles trataron eso para bregar con la persona y ayudarla. Y eso va a pasar con ustedes. Es muy importante. Entonces, por eso es que los resúmenes que estamos dando, estructurales de las cartas, le van a ayudar inmensamente si usted lo captura y lo absorbe debidamente. Por ejemplo, en el apéndice 7, volvemos a la carta a los romanos. Es una carta escrita ¿a quién? Iglesias, ¿verdad? Mire bien abajo y dice cartas a iglesias. Ahí están las cartas. Luego las otras cuatro a la derecha, individuales, fueron a personas, aunque son útiles también para la edificación de la iglesia, pero en su primera entrega eran para individuos. Mira el propósito y tema. Propósito y tema. Toda carta tiene un propósito y tiene un tema del Espíritu por el cual movió al apóstol a escribirle. Aquí, según este orden, dice: todos son pecadores y necesitan la salvación de Dios. Dios envió a su Hijo Jesús para ser nuestro Salvador. A los que confían en Cristo como Salvador les son perdonados sus pecados y gozan de vida eterna con Dios. Segundo, Israel se alejó de Jesús, el Mesías, Salvador, que Dios envió. Todavía Dios será fiel a la nación de Israel. Él restaurará a Israel en el futuro. Esto es el propósito y el tema que se trata en la carta, resumido lo más cortito posible. ¿Ok? O sea que cuando usted lea Romanos, esto es lo que usted va a ver que se maneja. Son los temas que se manejan. Cuando pertenecemos a la familia de Dios, debemos vivir nuestras vidas agradándole a Él. Eso es del capítulo 12 en adelante. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La parte práctica. Debemos obedecer a Dios porque lo amamos. Ese es propósito tema de Romanos. Versículo clave según este material. Si usted ve conmigo, vamos a leer el verso clave aquí. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso está en Romanos 3, 23, 24. Según el autor de este esquema, ese es el versículo clave, pero no significa que Pablo tenía en la mente un versículo clave. Para Pablo, todo lo que le está enseñando en el libro es clave. Pero generalmente los que estructuran las cartas y los que elaboran los esquemas siempre ubican algunos textos claves. Y en realidad, este texto de Romanos 3:23 es el que más se utiliza de Romanos para predicarle a la persona y mostrarle su necesidad de ser salvo. que todos somos pecadores. Y eso es lo que se maneja en toda la carta, que todo el mundo es pecador. Por eso es que escogió ese texto. Tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado, dice Pablo. Esa es la idea. Pero fíjese en el manual ilustrado, en el compendio manual, página 762 de la carta a los romanos, para que usted vea cómo el autor de este libro escoge los textos que él escoge. 762. ¿Ya lo tienen? Dice: la naturaleza de la obra de Cristo, la justificación por la fe, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está la palabra todo. Ven, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Concuerda con el 3:23, todos pecaron. Luego él escoge: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según el autor de este libro, en Romano, esos son los textos que él escoge como textos base, textos críticos en el libro. Aquí escoge el 3:23. Ahora mire el bosquejo. Vaya otra vez a la página 15 del folleto. Deje el libro a un lado. Se están portando muy bien. Están trabajando bien con su material. Eso me gusta. Eso me gusta. El bosquejo en la página 15 de Romanos estamos. ¿Cuál es el bosquejo? ¿Qué dice ahí primero? La necesidad universal de la gracia. Eso está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Ese que usted ve ahí, es Romanos 1 al 4, no es 1 versículo 4. Es del capítulo 1 al capítulo 4 se trata ese tema, la universalidad de la gracia. Y del pecado también. Tienen que creer para ser salvos. Claro que sí. Tienes razón. Póngalo ahí, póngalo, escríbalo. No lo tomemos livianamente. Ponga ahí la universalidad de la gracia y del pecado. Me gustó eso. Me gustó esa aclaración del pastor. Porque en esos capítulos se trata también. Sí. Muy bien. Ponga el pecado antes de la gracia. La universalidad del pecado y de la gracia. Está mejor. Correcto. Seguimos. Paz y poder a través de la gracia y el Espíritu. Paz y poder a través de la gracia y el Espíritu. Está en Romanos 5 al 8, capítulo 5 hasta el capítulo 8. Luego, usted continúa, dice: la gracia de Dios para su familia del Antiguo Testamento. Mire eso, la gracia de Dios para su familia del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son esos? El pueblo hebreo. Y eso usted lo ve que Pablo maneja eso desde el 9 al 11, que hay una situación donde Pablo dice: yo quisiera ser anatema con tal de que mis hermanos, los judíos, sean salvos. En Efesios 2 está también el ministerio de los dos pueblos en uno haciendo la paz. Era un tema en Pablo, el Espíritu le entregó. Romanos 9 al capítulo 11, entre paréntesis. Luego dice: aplicaciones prácticas para el mensaje de la gracia. Del 12 al 16, entonces se dan una serie de consejos prácticos. Y eso es algo que usted va a destacar en todas las cartas de Pablo y de los apóstoles. Los apóstoles primero te trazan el contenido teológico de la enseñanza. Te lanzan los temas y después al final terminan con una parte práctica. Aplican a la vida práctica lo que ellos quieren que la iglesia viva en la comunidad. ¿Dónde están? ¿Cuándo sucedieron los eventos? Siempre van a ver esto en los apéndices. Y es la fecha. Usted ve del año 45 hasta el año ¿qué? 95. Que está hablando de todo el transcurso de los años en el que se escribieron los libros del Nuevo Testamento. No se conoce un libro del Nuevo Testamento escrito antes del 45. Todos están después. Entonces, las fechas probables de las cartas, se dice probable porque son fechas aproximadas. Por ejemplo, usted ve ahí 45 antes de Cristo, 57, 58, 59. Cuando hablamos de Romanos, ¿dónde aparece? ¿En qué fecha aparece Romanos? ¿Ah? 57. Mira el triángulo ahí, la pirámide, la ve, negrita. Donde esté ese triángulo negrito, esa es la fecha en la que aproximadamente se escribió el libro. Entonces habla de los viajes misioneros de Pablo. Y fue durante un viaje misionero, estando en Corinto, que Pablo escribió la carta. Si usted se va a su manual, al compendio manual, no, ahora no, oiga, le voy a dar datos para que usted sepa cómo manejarse en este asunto del estudio de los libros. Usted va al compendio manual y estudia sobre Romanos. Usted va a ver que ahí le van a dar los detalles de dónde fue que se escribió el libro. ¿Ah? ¿Cuándo Pablo lo escribió? ¿En qué circunstancia lo escribió? ¿Cuál era la circunstancia que se estaba moviendo en ese? Por eso es que ese libro usted lo tiene en la mano. Es una joya. Usted tiene el fondo. Claro, aquí lo que le estamos dando aquí es la estructura, el esquema, para que usted tenga una vista gráfica y rápida. Pero ya usted en este libro, ¿qué hace usted si usted es un buen estudiante? Usted no se va a quedar con esto, usted va a agarrar una hora libre. Oh, pero déjame estudiar Romano aquí en el manual a ver qué dice. Y usted se va a quedar sorprendido de las informaciones y de cómo el libro clasifica cada capítulo, mucho más amplio y con más contenido que este. Entonces, se escribió durante el viaje misionero. No fue en tiempo de prisión, ni en tiempo del segundo encarcelamiento, ni tampoco fue Juan. ¿Entiende? Fue Pablo. Sigue el siguiente apéndice. Tiempo vuela, hermano. Primera Corintios, apéndice 8. Ahí está Primera Corintios. Cartas, está en el grupo de las cartas a las iglesias. El propósito tema de Primera de Corintios, ¿cuál es? Pablo escribió a los cristianos de la nueva iglesia en Corinto acerca de sus problemas con divisiones en la iglesia, matrimonios, alimentos, adoración y la doctrina de la resurrección. Ahí está. Una iglesia con muchos problemas. Corinto. El versículo clave de Corinto, ¿cuál ponen? El 1:10. Escoge acá. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Según este esquema, ese es el verso clave. Si usted va al compendio manual, vamos a ver cuál puso el compendio manual. Rapidito ahí, múdese ahí al compendio manual. Mire lo que dice ahí el compendio manual. En la página 774 y 4, sí. 774, mire. Dice: desorden en la iglesia, dones espirituales, el capítulo del amor, la importancia de la resurrección. Usted ve que aquí se parece, pero hay alguito más. Luego dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 1 Corintios 1, 22 al 23. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Entonces aquí él toma estos versículos, no toma el 1:10, pero mire lo que toma. Entonces usted lo junta y se da cuenta. No todos los que bosquejan el libro toman el mismo texto clave. ¿Okay? Pero es importante que el problema serio de Corinto, aparte de los pecados de la carne, era la división. Eso, yo me quedo más con este texto. El problema era que la iglesia estaba fracturada. En el bosquejo aquí, en el folleto. Sí. Escuchen esto.
Sí. O sea, el propósito de cada fuente es diferente. Este está hablando de textos que son reveladores, claves, importantes, pero este está hablando en realidad un texto que resume el contenido del libro, okay, que es muy diferente.
Exacto. Muchas gracias, mi pastor. Excelente. Ya usted escuchó, ¿verdad?
Sí.
Amén. Qué bueno que mi pastor se queda y no se me va, que se me quedó aquí hoy. Dos es mejor que uno. Qué lindo, qué bueno. Muy bien, entonces ahora mire el bosquejo. Ahí lo está mirando. La importancia en la unidad en Cristo. Primera de Corintios 1 al 4. La moralidad en público y personal. Primera de Corintios capítulo 5 al capítulo 8. La libertad del cristiano y su influencia. Primera de Corintios capítulo 9 al 10. La adoración y los dones espirituales. Primera de Corintios 11 al 14. La resurrección y asuntos concluyentes. Primera de Corintios 15 y 16. ¿Cuándo sucedieron esos eventos? Vamos a ver. ¿Cuándo sucedieron? ¿En cuál? ¿En cuál año? Ahora, ¿cómo usted sabe que fue en el 55? Ahí está la pirámide, ¿verdad? Ahí está el triángulo. Ya agarraron el asunto. Ahí está. ¿Y fue durante la prisión o durante su segundo encarcelamiento? ¿Cuándo fue que lo escribió? Durante viaje misionero. Entonces, ¿qué pasa? Usted lee, igual le digo, aquí en el compendio manual, en el fondo que da, y ahí le van a decir dónde estaba Pablo cuando escribió Primera de Corintios. ¿Entiende? Y en qué circunstancia lo escribió. ¿Ok? Importante eso. Muévala, siga para adelante, que ya vamos avanzando por esta tarde. Segundo de Corintios. Ya ustedes saben que es carta a las iglesias. Propósito, tema de Segunda de Corintios. Probablemente escrita solo unos pocos meses después de Primera de Corintios, esta carta de Pablo registra su respuesta al resultado de sus escritos anteriores. ¿Por qué dice sus escritos anteriores? ¿Entiende? Es muy posible que Pablo escribió otra carta que está perdida a los corintios, de la cual él hace referencia, pero no está en el canon. Es muy posible. Aquí, él defiende su autoridad para corregirlos, afirma su amor por ellos y continúa enseñando sobre varios temas. ¡Qué lindo! Y eso es lo que vemos en Segunda de Corintios. Pablo allí defiende su autoridad, habla de su sufrimiento. O sea, él dice, yo por este asunto yo he sufrido, yo no he sido, yo he pagado un precio como apóstol. Y también habla de su amor por ellos. Pablo se muestra muy tierno en algunas ocasiones y continúa enseñando sobre varios temas. El versículo clave de 2 Corintios, según acá, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 5:20. Oiga, ¿usted se imagina que Pablo le está diciendo a la iglesia que se reconcilie con Dios? Pues lo usamos para los impíos esto, para los inconversos. Pero hermano, es a la iglesia que se lo está diciendo. Estaba en una situación la iglesia, pero dice, reconcíliense con Dios. Porque después que ya usted conoció a Cristo, usted se aleja un poquito, o los cojos se están saliendo del camino, usted tiene que reconciliarse. Se puede usar también para una persona que no ha conocido a Dios, porque volver a Dios es también, dice que el Señor estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Muy bien. El bosquejo, amados, saludos y garantía de su interés en ellos. Segunda de Corintios 1 al capítulo 2, verso 13. Mire, ahí termina en el verso 13 ese párrafo. Explicación y defensa del ministerio de Pablo. Segunda de Corintios 2, 14 al 7, 16. La importancia de compartir nuestros bienes con otros. Segunda de Corintios, capítulo 8 al capítulo 9. Defensa adicional del apóstol, defensa adicional del apostolado de Pablo. Segunda de Corintios 10 al 12. Y advertencias finales y bendición. Segunda de Corintios 13. ¿Cuándo sucedieron los eventos? Durante su viaje misionero. Volté la página. Estamos ya terminando por hoy. Ustedes van a, en la casa van a continuar. Ya ustedes saben cómo es que se maneja. Ya entienden cómo es que deben acercarse al material. Sí. Ya usted camina solo en ese folleto. Mire Gálatas, carta a las iglesias. El propósito de esta carta paulina y el propósito tema, como la carta a los romanos, note bien eso, Gálatas, como la carta a los romanos, el tema a los gálatas es la salvación por gracia por medio de la fe, no por cumplir la ley. La carta fue escrita para que circulara a través de la iglesia, de las iglesias, dice de las iglesias, pero se recuerden como le dije que era la iglesia, eran toda la comunidad del Señor en la ciudad de Galacia, no era en un local específico. Entonces, pues se puede decir las iglesias en Galacia, una provincia romana que hoy día está en Turquía. O sea, ahí es donde, la región de Turquía. Versículo clave. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso está en el 2:16. ¿Usted se acuerda, pastor, la serie de enseñanzas de los Gálatas? Poderoso, eso hay que sacar eso, porque eso ahora más que nunca. Más de 60 enseñanzas sobre el libro de los Gálatas, poderosa. Busque eso, ojalá que eso esté por ahí disponible. Se necesita. Bosquejo. Introducción y defensa de la autoridad de Pablo. Gálatas 1 al 2, capítulo 1 al 2. La salvación por la gracia afirmada e ilustrada. Él hace uso de algunas alegorías, unas cosas. La salvación por la gracia afirmada e ilustrada. Gálatas 3 al 5, 15. Obligaciones de la vida motivada por la gracia. Es gracia por todos los lados, hermano. Gálatas 5, 16 al 6, 18. Una marca hermosa de Gálatas es lo que habla del Espíritu. Andad en el Espíritu. Es lo que es la vida en el Espíritu. Gálatas es la vida en el Espíritu. En la gracia siendo vivida por el Espíritu. La idea de Pablo es que si nosotros nos sometemos a la gracia en la vida del Espíritu, las obras de la carne se van solas. No se enseñorearán de usted. Esa es la idea. Cuando usted se enfoca en vivir por el Espíritu, en vivir la gracia, estar seguro de quién es usted en Cristo, y ya usted vive tranquilo. Y los pecados y las malas mañas se van solas. Porque usted no está enfocado en eso. Oiga, si alguien le está haciendo bullying y usted no le hace caso, ¿qué pasa con el que le está haciendo bullying? Igualito con el pecado. Ve, el pecado te hace bullying, sigue mirando a Cristo y deja el pecado quieto, que él se va solo, él coge otro camino. Mira a Cristo y sigue obedeciendo, anda por el Espíritu. 1:30. Ustedes tienen cara de querer seguir, pero yo no, yo me quiero ir ya. No. Si pudiéramos seguir, vamos a terminar aquí. Ya ustedes saben, ¿sabe por qué termino aquí puntual? No es necesario, porque ya ustedes saben caminar en el folleto. Ustedes pueden seguir leyendo. Eso es un cuadro resumido de los libros, de las cartas. Después nos vamos a meter más en los aspectos históricos del fondo. Y vamos a seguir usando, mire, vamos a seguir utilizando el manual, el compendio manual. Es lo mejor que hay ahora mismo para este propósito. Amén. Muy bien. Vamos a orar para terminar, mis amados. Ya ustedes saben, lleven a cabo su tarea. Yo le voy a recomendar como tarea terminar los esquemas que faltan. Esa es la tarea. Termine las páginas que faltan, los apéndices que faltan. Y usted va a leer en el manual, el compendio manual, desde la carta a los romanos, que es la página 762, hasta la carta de los tesalonicenses, segunda tesalonicenses. Mire bien esto, escriba la tarea para que no se le olvide. Página 833. Pero oiga bien, usted no va a leer todo. Usted va a leer donde habla del fondo en el cual, por ejemplo, donde dice la iglesia de Tesalónica. Ahí usted, esas son las partes que corresponden a lo que dice sobre la iglesia. Escuche bien la instrucción. No se vaya a leer todo, no necesita leer todo. Al menos que usted quiera hacerlo. Si quiere hacerlo y tiene el tiempo, mejor todavía. Pero no es la tarea. La tarea es específicamente todo lo que tiene que ver con la iglesia. Lo que dice, por ejemplo, la iglesia de Tesalónica. ¿Entiende? Y hay una parte que está en negrilla. Todo lo que es negro así o en gris, que está en un cuadrito que está más oscuro, eso léamelo. ¿Ok? En cada carta. Es la página 762 hasta 833. Pero vuelvo y repito, solo van a leer los cuadritos oscuros y donde habla de la iglesia del lugar. Esas dos cosas, que es lo que interesa. Donde dice la iglesia de Roma, lea lo que dice ahí abajo. Y los cuadritos oscuros que habla de la ciudad. ¿Se entendió? Sí. Me alegro, qué bueno. Oremos al Señor, inclinemos nuestras cabezas. Gracias por su atención. Amén. Padre, gracias. Qué bueno es poder estudiar tu palabra, tener la libertad y la oportunidad de aprender sobre tu palabra. Gracias por habernos regalado el libro santo, las sagradas escrituras. Por Cristo nos ha dado entendimiento, dijo el apóstol Juan, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora te rogamos que todo lo que ha sido sembrado en este día germine, que dé fruto. El deseo de tu corazón es que así como somos enseñados, un día no muy lejano podamos también enseñar a otros. Compartir el pan, dar fruto, multiplicarnos, ser espigas con granos llenos en la espiga, Padre. Glorifícate en este día, en nuestras vidas y en el resto de esta semana. Guárdanos en el regreso a casa, danos la fuerza para continuar cumpliendo con el sagrado deber en este día y provete de un servicio glorioso cual nunca, un servicio fuera de lo común mañana, que te adoremos y te alabemos, vengamos con un corazón entregado y dispuesto para seguir adorándote. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.